Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Jesús manifiesta su majestad. Vamos a leer Mateo 16, verso 28, hasta el 17, verso 13, pero estudiaremos hasta el 9. Voy a leerlo. Dice de la versión de la Biblia de las Américas: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo, él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos, Padre, te pedimos, Señor, ser iluminados, como estábamos orando hace un rato como iglesia, en el entendimiento de tu voluntad, en el entendimiento de la verdad que solamente proviene de ti, y saber qué podemos hacer con esta verdad, cómo aplica a nuestras vidas y cómo reflejamos obediencia a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ver 5 aspectos. De la manifestación gloriosa de Jesús. Estos 5 aspectos nos dejan ver su identidad divina, autoridad y su propósito redentor. Y esto debe ayudarnos a mirar esta evidencia para que sea suficiente para nosotros admirarlo, adorarlo, obedecerlo y servirle con una mayor intensidad. Y para el que no ha creído en Cristo, para que vea la evidencia de que debe venir a Él. Él es Dios. Y estas 5 áreas son: primero, Jesús promete manifestar su gloria. Segundo, Jesús manifiesta su gloria en la transfiguración. Tercero, la respuesta a la manifestación gloriosa de Jesús. Cuarto, el Padre testifica de la gloria del Hijo. Y quinto, Jesús anuncia su humillación como camino a la gloria. La primera parte es como Jesús promete manifestar su gloria, allí en el verso 28. Y para llegar allí, el Señor viene desde el verso 13 en el capítulo 16, como lo hemos estado viendo. Y en el verso 28 le dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y en esta declaración, Jesucristo los está preparando, afirmando que van a ver su gloria. Hay muchas maneras de que se ha interpretado este texto, pero en los 3 evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, los 3 ponen el evento de la transfiguración enseguida de estas palabras del Señor Jesucristo. Entonces, esa es una de las razones para interpretar. Jesús está hablándole de su transfiguración, de cuando van a ver su gloria. De eso está hablando el Señor con ellos, y es lo que queremos ver ahora. Pero primero el Señor anuncia, o les promete, que van a ver su gloria antes de morir algunos de ellos. Y cuando el Señor dice, para que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, esa palabra reino se puede traducir como real majestad o esplendor real. Se puede traducir así. Así que cuando dice que va a venir en su reino, seguramente quiso decir que vendría en esplendor real, manifestando su gloria, pero no necesariamente trayendo un reinado literal aquí, por las palabras que él hace. Verso 27 al 28 cambia, y después los versos que siguen, que mi opinión y de otros comentaristas, aquí no debería empezar el capítulo 17 y no debería estar esta división como está aquí. Acuérdese, la Biblia fue dividida por hombres y a veces hay partes donde está mal dividida. Entonces, aquí hay una continuidad, por eso estoy tomando desde el 28 para cubrir bien la enseñanza que el Señor da allí. Entonces, está hablando de la manifestación gloriosa de su majestad. Después de enseñarle esta serie de revelaciones a sus discípulos, quiere llevar a tres de ellos a manifestarles su gloria. Y esa gloria que el Señor les está prometiendo que van a ver es la esperanza que tiene todo creyente. La esperanza de todo creyente. Hay un texto que es uno de mis favoritos en Filipenses, no vamos ahí, pero Filipenses 3, 19 y 20. Pablo habla de que estamos en cuerpos maravillosos. No, ¿cierto? Cuerpos de humillación. Estamos en cuerpos de humillación. Y lo que presenta Pablo allí, después de que habla del cuerpo de humillación, dice, esperando la manifestación, cuando Jesucristo venga, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y nos transforme en cuerpos gloriosos. Es allí donde podemos ver la gloria del Señor y estar de una forma permanente viendo la gloria del Señor. Entonces, estar aquí no es donde queremos estar definitivamente, no es donde el Señor nos promete que vamos a estar definitivamente, sino en otro lugar, y lo maravilloso de ese lugar, el cielo, es la presencia misma del Señor en su gloria. Ese es el deseo de todo creyente. Esperamos día a día. Es la motivación para lo que hacemos constantemente, la venida del Señor o nuestra ida con Él a verlo en su gloria. Y el sufrimiento que pasamos aquí, las dificultades que tenemos aquí, la oposición que se presenta aquí, o la persecución o aún la muerte, en realidad pierden su fuerza cuando lo comparamos con la gloria del Señor. Entonces, lo que Jesús le está prometiendo a sus discípulos es la confirmación de todas sus revelaciones al dejarles ver su gloria. Y nosotros como creyentes debemos estar esperando eso, anhelando ver el rostro del Señor. En el libro de Números dice, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, manifieste su gloria sobre ti, te permita verle. Y el medio para esto, obviamente, es el Señor Jesucristo, es el que está enseñando aquí. Punto número 2, Jesús manifiesta su gloria en la transfiguración. Vamos al verso 1 del capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El Evangelio de Lucas da un poco más de detalle acerca de lo que sucede aquí. Dice que Jesús subió al monte para orar, y también da otro detalle. Dice que mientras Jesús estaba orando, los discípulos se quedaron dormidos, no aguantaron el tiempo de oración del Señor Jesucristo. Y mientras se manifiesta su gloria es que ellos se despiertan. Entonces, dice que fue a un monte, no sabemos cuál monte es, pero sabemos que está cerca de Cesarea de Filipo. De los 12 discípulos, Jesucristo tiene muchos discípulos, pero 12 son el círculo cercano del Señor Jesucristo. Los 12 que Él apartó. Pero de esos 12, tiene 3 que todavía están más cerca de él. Y son Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago que escribió el libro de Santiago. Y sube con ellos mientras ora, y en ese momento viene la transfiguración. Y estos tres testigos, si usted sigue leyendo la narrativa que nos da la palabra en Hechos, encuentra que son tres testigos bien claves cuando la iglesia se estableció en el libro de los Hechos. Bien clave el testimonio de ellos. Entonces Jesucristo los lleva allí para mostrarles su gloria, pero también los está preparando para algo que ellos más adelante tienen que hacer por su iglesia. Y les muestra esta visión. En el Antiguo Testamento, dice el libro de Deuteronomio también, pensando en lo de tres testigos, que el testimonio de dos o tres confirma un asunto. Entonces, Jesucristo lleva a tres testigos para confirmar su deidad. Y después, como dice Moisés y Elías, hay otros dos testigos que reafirman la deidad del Señor Jesucristo. Y después, más adelante, se oye la voz del Padre, que confirma una vez más y de una manera absoluta y poderosa la deidad de Jesucristo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta porción. Es lo que quiero que miremos despacio, cómo sucede todo esto. Dice que se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguración en griego es metamorfos, que de ahí sacamos la palabra metamorfosis. ¿Saben qué es la metamorfosis, cierto? Y siempre viene a la mente pensar en una mariposa. Antes de ser mariposa, es un gusanito, entra en un cocoon, no sé cómo se dice, una oruga. Capullo, gracias. Híjole, ni de aquí ni de allá. Entonces, se hace un capullo y después cuando sale es mucho más hermoso, es una mariposa, es la transformación. Entonces, la transfiguración viene de esa palabra metamorfosis. Hubo un cambio en el Señor Jesucristo. Y su apariencia cambió completamente, dice, y su rostro, en el verso 2, resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo está usando el lenguaje que esos discípulos que fueron testigos usaron cuando relataron esto más adelante. Pensar que el rostro de una persona se vea como el sol, yo no me lo puedo imaginar. Porque no podemos mirar al sol y sostener la mirada con el sol, quedaríamos ciegos. Pero dice que resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Es algo completamente diferente, es algo completamente fuera de lo terrenal, de lo humano. Se está manifestando la divinidad del Señor. Los discípulos han andado con el Señor Jesucristo a este punto, creo que son 2 años y medio con Él. Y lo han visto como nos miramos nosotros. Es una persona que se cansa, que suda, que duerme, que siente tristeza, que llora. Ellos han visto la humanidad del Señor Jesucristo, pero jamás han visto su gloria. La gloria del Señor no la pueden ver porque está velada o está cubierta por su humanidad. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo, y los discípulos lo que pueden ver de Él es su humanidad solamente, pero aquí Él les está viendo el resplandor de su gloria, como dice Hebreos 1, que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo está reflejando la gloria del Padre en ese momento. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién escribió eso? En Juan. Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan. ¿Quién era uno de los que estaba como testigos? Juan, Pedro y Jacobo. Y quiero que miremos más adelante el testimonio que dio Pedro, pero lo quiero reservar para un poquito más adelante, pero Pedro habla de lo mismo. Ellos escribieron de esto. Hubo un impacto en sus vidas. Ellos vieron una muestra de la manifestación futura del Hijo de Dios cuando venga en su gloria con sus ángeles. Mire, Juan en Apocalipsis describe la futura venida del Señor. Miremos Apocalipsis 1, versos 7 al 18. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Juan está hablando de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Algo que sucede después de este evento que estamos leyendo en Mateo. Y de esa manifestación gloriosa que él está describiendo en Apocalipsis, cuando vamos a Mateo, vemos en inglés se dice un glimpse, una muestra, una pequeña muestra de lo que es la gloria del Señor Jesucristo. Él les está dejando ver esa muestra. Está dejando que el velo de su humanidad sea quitado. No es quitada su humanidad, pero lo que cubre su gloria es despejado. No sé cómo, pero lo hace y deja que ellos vean su gloria. Dios, el Hijo, Jesucristo, nunca dejó de ser glorioso. Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, nunca dejó de ser Dios y Rey. Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, nunca dejó de ser todopoderoso. Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, nunca dejó de ser omnisciente. Nunca dejó de ser omnipotente. Nunca dejó de ser eterno, sabio, justo, misericordioso. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo. Y este texto en Mateo es glorioso. Lo que Él está manifestando allí, lo que Él está afirmando. Desde afuera nosotros leemos Mateo comenzando con el capítulo 1 y vemos su origen divino, pero los discípulos conocieron de un bebé que nació en Belén, que creció en Nazaret, que comenzó a predicar a la edad de 30 años, que se veía como un hombre que hacía milagros que solo le quedaban a Dios. Pero aquí Él les permite ver su gloria y su humanidad. Cuando comparamos la manifestación de su gloria con la humanidad, porque fue en ese momento nada más que dejó ver su gloria, vemos la humillación del Señor Jesucristo. Vemos la humildad del Señor al limitarse y vivir como un humano en medio de los hombres. Esto debe darnos esperanza a nosotros, hermanos. Esto que estamos leyendo es verdad, es una narración fiel de lo que sucedió en ese momento cuando Jesucristo subió a ese monte con sus discípulos. Y debe ayudarnos a recordar cuál es nuestra esperanza. Qué es lo que un día más adelante estamos esperando que suceda en nuestras vidas. Un encuentro con nuestro Señor, el Señor Jesucristo, para poderlo ver en su gloria. Y eso nos lleva a considerar lo que Él le dijo a los discípulos cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos estar en línea con lo que el Señor le describió a sus discípulos, que es ser un verdadero discípulo. Para que entonces el anhelo de nuestro corazón sea verdadero, sea sólido y sea cierto, que en realidad estamos esperando la venida del Señor, si es que caminamos como discípulos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y que lo seguimos sin despegarnos nunca de él. No podemos mirar ese texto sin considerar lo que él ha estado enseñando hasta ahora. Así que debemos correr hacia Él, esperar su manifestación, viviendo como verdaderos discípulos. Miremos más detalles que muestra Mateo de su manifestación gloriosa, verso 3. Y aquí se les aparecieron, regresé a Mateo 17 ahora, siempre vamos a estar regresando allí. Verso 3, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Otro detalle de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Los tres testigos primarios son Pedro, Jacobo y Juan. Ahora aparecen dos testigos más, son Moisés y Elías. A veces cuando se lee este texto y se lee así de pasada y se lee de Moisés y Elías, como que en la mente viene como que es una imagen de dos que aparecieron allí y sigue leyendo. Pero tenemos que detenernos. Estamos hablando de dos personas que están hablando con el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ellos representan? Moisés representa en el Antiguo Testamento la entrega de la ley a Israel. Y Elías representa el primer gran profeta, uno que habló en el nombre del Señor, fue su mensajero y fue el más celoso en el cumplimiento de la ley del Señor como la reveló Moisés. Entonces tenemos en Moisés y en Elías tenemos la ley y los profetas. La palabra dice que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Estos dos testigos atestiguan que Jesús era de quien daban testimonio cuando anunciaban en el antiguo pacto las cosas que anunciaban. Era en su poder, en el poder de Jesús, que ellos ministraban. En él estaba el significado de todo lo que anunciaban y lo que hacían. Era de Cristo que hablaban. Todo lo que hablaban, lograban y esperaban se cumple en Él. Y están aquí, ahora dando testimonio de Él, del Señor Jesucristo, hablando con Él. El libro de Lucas dice que estos dos hablaban con Jesús acerca de la partida del Señor Jesús, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Nos da más detalles. No era como una imagen que se apareció por allí. No, es la persona de Moisés y la persona de Elías que están con el Señor Jesucristo. Y aquí están los tres discípulos observando y viendo todo lo que está sucediendo en ese momento. Y el diálogo que hay entre Moisés y Elías y con Jesús es acerca de su muerte y su resurrección en Jerusalén. Están hablando de lo que viene más adelante. Están confirmando y anunciando esto con el Señor Jesús. El plan de morir en la cruz del Señor Jesucristo sigue adelante. Es central en el cumplimiento de la venida entre los hombres del Señor Jesucristo. Este plan de morir es tan importante como su plan de volver en gloria, y es necesario que los discípulos sean expuestos a esta verdad. Jesucristo, en la parte anterior que vimos en Mateo 16, les dice: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Y es cuando Pedro dice: Señor, no te pase tal cosa. Pedro está representando allí el sentir de los discípulos. Ellos no quieren eso, ellos no esperan eso, ellos no creen todavía eso. Esto lo reprende, les enseña, pero aquí manifiesta que eso viene, lo confirma una vez más, los afirma en ese plan. La iglesia, el día de hoy, necesita recordar el plan del Señor, cómo se llevó a cabo, y anunciar la muerte del Señor. Lo hacemos cada mes, cuando celebramos la Santa Cena, ¿cierto? Y el texto dice: anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y obviamente eso contiene la resurrección del Señor, pero cuando anunciamos hasta que Él venga, estamos anunciando la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo. Pero no va a ser una muestra. Cuando Él viene con sus ángeles en poder y gran gloria, y va a dar retribución a los que no creen ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Tarian, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalles.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.